Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Muy buenos días, querido público de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Hoy lunes 28 de septiembre, que comenzamos esta semana con mucho ánimo, con mucho gusto y, por supuesto, energías renovadas para nutrir conjuntamente con ustedes este espacio único de conversación. La conversación que desde hace ya un buen rato, es decir, bueno, a partir de la pandemia propusimos y seguimos aquí trabajando en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos a través de este espacio, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Espacio donde también, pues claro, aprovechamos para renovar permanentemente la información para con ustedes que tiene que ver con las actividades del Centro de Investigación y, por supuesto, de fondo, son actividades que van encaminadas a dos cosas esenciales, me parecen. Una, la formación de los psicoanalistas, y la otra, cuidem, la cultura del cuidado emocional, que hagamos cada vez más parte de nuestra vida cotidiana, justamente eso, el cuidado de nuestras emociones. Y un cuidado que merece un nivel, pues hay que decirlo, el nivel más alto en cuanto a formación y profesionalismo de parte de quien habremos de recibirlo. Eso quiere decir, y nuestra postura es muy clara, que acudan, querido público, con un psicoanalista. La atención de sus emociones, nuestro llamado es a poder hacerlo desde su fundamento inconsciente, y para ello nadie más que un psicoanalista. Entonces, hagamos pues esta cultura, que en nuestro país podamos ya vencer esta típica frase horrenda a mi gusto, que mucha gente todavía dice y repite, que cuando se le convoca o se le propone la posibilidad de un tratamiento de sus emociones, muchas personas siguen diciendo, ay, ¿cómo crees si no estoy loco? O dicen, no, eso es para locos. Y cosas por
y es para locos, pero en el buen sentido de la palabra.
Muy bien, Adriana, entonces habrá que, y creo que eso hemos venido haciendo en las conversaciones, ir nutriendo, ir llenando de contenido el buen sentido de la palabra, que desde el psicoanálisis podamos brindar a todo nuestro público un conocimiento de cuál es ese buen sentido de la palabra loco, que el doctor Sigmund Freud devela y brinda a toda la humanidad. Nada que ver, por supuesto, con las concepciones patológicas que vienen del ámbito médico-psiquiátrico y, pues, mucho menos con lo psicológico-psicoterapéutico. Entonces, es muy linda tu expresión, Adriana. En el buen sentido de la palabra, aquí encontrarán un espacio digno para su locura.
No, y Germán, ¿también sabes por qué lo digo?
Ajá.
Pues es que hay que estar un poco loco para entrar en estos terrenos. Cuando uno se analiza, ay, casi te puedo decir, es cosa de locos por un lado, y por el otro lado, pues a mí me llevó una valentía poder abrir mi espacio analítico. Entonces también, escuchándote, pues asocié esto.
Y sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Se requiere una linda dosis de locura. Por ello también el trabajo que hemos venido haciendo los viernes sobre este maravilloso loco y creador que es Alonso Quijano, porque sí, lo dices bien, para la apertura y sostenimiento de la experiencia psicoanalítica de un espacio de análisis, sí, bienvenida una buena dosis de nuestra locura para ello. Entonces, comuníquense, querido público, con nosotros al Centro de Investigación a los siguientes teléfonos. En la Ciudad de México, el número es 55-56-80-76-86. En nuestro centro ubicado en Pachuca, el teléfono es 771-199-5618. Y para nuestro centro en la ciudad de Zacatecas, el teléfono es 492-92-553-74. Por supuesto, también dar el teléfono allá en Francia de la doctora Lozano, que acaban de escucharla. Y el número es 06-63-01-91-62. Entonces, comuníquense ya con nosotros, abran pues ese espacio de atención psicoanalítica. Como también al comunicarse con nosotros, pueden ya abrir su espacio para llevar a cabo su formación como psicoanalista. Igualmente, en estos, a través de estos medios de contacto, les podemos brindar la información concerniente a ello. Y recordarles también, por supuesto, que nos pueden escuchar en www.freudianaradio.com. Es el sitio de nuestra estación. Ahí nos escuchan en vivo lunes a viernes, mediodía. Y también cualquiera de nuestras emisiones anteriores. Pueden también escucharnos en las siguientes plataformas. Miren, en iVoox, Google Podcast y Spotify nos encuentran con el nombre de nuestra estación de radio, Freudiana Radio. Entonces, ya abóquense a esas plataformas, ahí también nos pueden escuchar en vivo y pueden escuchar algunos de nuestros capítulos anteriores. Las otras plataformas, la del YouTube y el Facebook, ahí pues por supuesto que también nos escuchan en vivo y ya saben, muy importante en esas plataformas que nos den like, que se suscriban a nuestro canal y por supuesto que hagan esta importante labor conjuntamente con nosotros que es compartir nuestros contenidos, que lleguemos cada vez a más personas y que los beneficios de este espacio, que en el fondo son los beneficios del psicoanálisis, pues abarquen a una comunidad cada vez más grande de nuestro país, de nuestros allegados. Bueno, dicho todo esto, entonces, hagamos ahorita una breve pausa, muy breve será, musical, para dar comienzo a nuestra conversación del día de hoy. Lunes 28 del mes de septiembre, día 28 del mes de septiembre del año 2020, y aquí estamos, querido público, aquí estamos ya fieles, por supuesto, a nuestra cita de conversación, nuestras ya tradicionales conversaciones del mediodía en freudianaradio.com, en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Entonces, habremos hoy de renovar. Bueno, renovar y simultáneamente dar continuidad al trabajo que comenzamos la semana anterior. Trabajo que, como repetimos los días anteriores, pues sabemos que es de suma importancia para poder compartir con nuestro público aspectos que son de orden fundamental sobre un conocimiento de la vida sexual de los seres humanos. La semana anterior, entonces, si lo recuerdan, si estuvieron con nosotros, estuvimos conversando al respecto de la sexualidad. Hablemos de sexualidad, nos comprometió prácticamente toda la semana y hoy, si seguimos, digámoslo de esta manera, una línea lógica del trabajo que abrimos la semana anterior y que de hecho desde semanas anteriores venimos tocando puntos concernientes tanto a la sexualidad como a el lugar del psicoanálisis en la cultura, el lugar que el psicoanálisis merece en la cultura. Lo hemos trabajado, pues por supuesto, a lo largo de todo el siglo XX, pero es menester que vayamos actualizando, que vayamos dando luz de lo que hoy en día es muy importante que el psicoanálisis puede decir de las manifestaciones de nuestro mundo. Y hay que decirlo, lo tiene que decir, tenemos que dar luz con todo lo que, dar luz a los fenómenos, a una comprensión de otro nivel de los fenómenos de nuestro mundo, y qué mejor que para ello el psicoanálisis. Y los analistas asumamos el compromiso de poder llevar a cabo esta importante labor y compartirlo con nuestro público y que no nos quedemos típicamente nada más con la bocota abierta frente a lo que se dice en los medios masivos de comunicación. Bueno, entonces, siendo así, el día de hoy Este lunes daré la bienvenida a tres mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana, en tanto que, ya lo saben, lunes ese es el espacio de tres mujeres psicoanalistas que desde la cotidianidad de la vida nos hablarán de un título central. Y este título central sí condensa en buena medida lo que ahorita a manera de introducción estábamos proponiendo con ustedes. Y este título es el siguiente, el filo cortante de la verdad psicoanalítica. Palabras que en un momento muy importante de su enseñanza y de su transmisión, el psicoanalista, el doctor Jacques Lacan, abrió y dijo al mundo como una postura, como lo que definió en buena medida su postura de vida ante el descubrimiento freudiano. Entonces, así será, el filo cortante de la verdad psicoanalítica. Y para ello doy pues la bienvenida a nuestras queridas colegas Teresa Negrete.
Muy buen día, buena semana que estamos iniciando.
Muy buen día, Tere. Desde Francia, la doctora Adriana Lozano.
Pues con mucho gusto, como puedes ver que estoy de metiche desde que comienzas a hablar en tu espacio de información. Pues es el gusto con el que yo vengo, es el gusto con el que yo trabajo para este lugar. Definitivamente, Germán, yo he hecho un trabajo analítico que ha sido para mí una gran aventura y me parece que este primer espacio en el que tú hablas y convocas a la gente, hay que verdaderamente transmitir aquello que tiene que ver con el viaje de hacer un trabajo analítico. Uh-huh. Entonces, pues muy buenos días, qué gusto, y aquí estamos.
Y yo te agradezco mucho tu participación, Adriana, en esos primeros minutos, porque como lo decía hoy, es importante que estemos siempre en una línea de renovación y de creación permanente. Ya la doctora Heiser la semana anterior me señalaba como cual pavo real, hago esta forma, este intento de transmitir a nuestro público el gusto que es para nosotros en el Centro de Investigación, la convocatoria a la formación de los analistas y por supuesto a CUIDEM, a la cultura del cuidado emocional. Eso no deja por supuesto de lado, al contrario, es para mí motivo de gran alegría que haya la participación como lo es la tuya, cualquiera de mis colegas, que sí, que claro, que aporte en ese momento y que podamos decir de una manera siempre diferente y siempre original lo que es menester que se ha dicho y que para nuestra comunidad, caramba, que hagan la cultura del cuidado emocional, que abran este espacio de atención analítica y por supuesto que tomen ya la decisión de formarse como analistas. Imprescindible hoy en día. Entonces, bueno, te agradezco esas participaciones tuyas y concluyendo ahorita ya la presentación para dar inicio a nuestro programa, por supuesto que le doy la bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
Sí, quien se incorporará en un momento, la doctora Heiser, porque en este momento está justo en una llamada.
Ah, de acuerdo. Gracias por avisármelo, sí. Tere. Bueno, sí. Entonces, en unos minutos estará ya con nosotros la doctora Heiser y mientras, pues, a darle. Muy sí. Bien.
Bueno, yo quería, a partir de esto del el filo cortante, me evoca a esta relación de cada uno con nuestra palabra y que esta relación de cada uno con nuestra palabra pues toma ese lugar del filo cortante, la palabra, ¿no? No la palabra que nos resuelve, no la palabra que clarifica, sino esa palabra que ponemos a pensar sobre de ella, aquello que se intenta decir, pero también aquello que no logra decirse, ¿sí? Aquello que está flotando ahí, latente en nuestro decir. Y entonces ahí opera esa idea del filo cortante de la palabra, de esa fuerza que adquiere y que nos atrevemos a decir, quiero conocer, sentir, ¿no? A partir de mi propia palabra. Yo creo que eso es una parte de lo que decía bien la doctora Lozano, de ese atrevimiento, de esa búsqueda y de esa fuerza que uno pone cuando se dispone al análisis.
Definitivamente nos metemos ahora en un gran tema que a mí me da muchísimo gusto que lo abordemos, y es el tema de la verdad en psicoanálisis. En psicoanálisis sabemos que no es la verdad, justamente, sino esto a lo que Tere hace alusión, que es la verdad para cada uno, que es difícil de experimentar porque tenemos que reconocer que estamos sumergidos en una definición de la verdad filosófica principalmente, cierto y falso, ¿no es verdad?, de la lógica aristoteliana. Ya hemos evolucionado un poquito, se ha hablado ya en una lógica moderna de la paradoja. Pero principalmente la verdad no se considera desde la subjetividad. Que hay algo, hay una frase de la doctora el jueves pasado que a mí verdaderamente me hizo reflexionar. Y es cuando estábamos hablando de mi intervención, que yo le digo que yo la sentía pesimista. Y ella desarrolla de una manera magistral cómo justamente la verdad, el otro no puede ver la verdad de uno. Y que en este tipo de palabras presume la persona que lo dice que el otro contiene la palabra del otro. Para terminar en una gran frase, en donde la doctora dice, mi ser no le pertenece al decir de nadie. Parece una palabra simple, pero eso nos articula absolutamente con toda nuestra tarea de psicoanalistas. ¿Por qué? Porque el decir es algo justamente que va a ser usado y que va a ser un ejercicio de lo cotidiano. El decir, usted es pesimista. El pertenecer. La doctora nos lleva justamente a un cuestionamiento de, en el decir, se pretende algo de la pertenencia. El otro me pertenece. Yo puedo decir del otro lo que yo creo que es su verdad. Y finalmente, ella se apropia con este nadie. Y inclusive nos lo puso más difícil. Dijo, nosotros mismos, siempre habrá algo de mi verdad que me escapa. Entonces, vemos cómo el psicoanálisis va a hablar no de la verdad filosófica, sino totalmente de aquello que puede ser opaco en un primer nivel para la propia persona a la que se le habla. Generalmente, caemos en el error de creer que el otro enuncia mi verdad. Entonces, es interesante porque también en este ejercicio de la verdad, el sujeto pone la verdad de uno mismo en los labios del otro. Para decir una frase como la de la doctora, mi ser no le pertenece al decir de nadie, bueno, es que la doctora es una persona que nos muestra una libertad de la que ella nos tiene que hablar. Yo creo que es su experiencia analítica, pero bueno, eso la doctora nos lo tendría que decir. Pero definitivamente no es algo que sea común. Generalmente cuando el otro viene y me dice, es que tú eres muy, yo inmediatamente voy a abrir los oídos, como se dice en francés, disculpen, y voy a decir, el otro me va a decir una verdad. Y yo por lo pronto puedo tener dos actitudes, defenderme y decirle no es cierto, pero en ese no es cierto ya hay un ocultamiento en donde yo he autorizado al otro a que hable de mi verdad. Entonces, es muy interesante esto que tiene que ver con la verdad del sujeto, como decía la doctora, está definitivamente desde la muerte articulado al otro. Estoy haciendo un brinco para ir a movilizar a mis colegas. Uh-huh. Entonces, como justamente no vamos a encontrar en el trato común y corriente uh-huh. este tipo de encuentros, como puede ser el encuentro con la doctora, sino al contrario, cuando el otro me interpreta, yo puedo, mi deseo puede decidir de ponerse a la merced del otro porque lo autorizo de decir que tiene mi verdad. Y desde ahí lo voy a desautorizar. ¿Cuál es el problema cuando estamos haciendo un trabajo analítico de trance? ¿Usted lo dijo? ¿No lo dije yo?
Sí. ¿Y cómo, Adriana, esto es... A ver. Permíteme, es que sí, veo que Omar también está viendo, hay como un eco del sonido. Ya sé, ok. Adriana, y esto es bueno, tiene que ver con lo que de inicio estábamos trabajando. De inicio me refiero incluso cuando yo hacía la presentación, en estos primeros minutos donde convocamos a nuestro público a la formación, a la cultura del cuidado emocional y la intervención que tú hacías. Que tú me hacías en ese momento. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es la fractura radical que el psicoanálisis introduce en la cultura, y lo introduce de una manera, reitero, radicalmente. Ahorita quiero hacer referencia a los discursos, como lo decía hace rato, médico, psiquiátrico, psicológico, en cuanto a que siempre en las personas está puesta la expectativa de que ese discurso y el especialista que lo representa me sabe de mí, y lo sabe en el nivel de una completud. De manera que entonces, en la disposición de muchas personas es, como tú decías ahorita, ponerse a merced del especialista para que el otro disponga. Y en ese sentido, bueno, pues, llegue mi cura, mi mejoría, qué sé yo. Y a diferencia de ello, el psicoanálisis es abrir el espacio a la singularidad de cada sujeto. En lo que tú decías, aquí no se trata de ver de qué manera vamos a completar al otro para quedar los dos, analista y analizante, barrigones y contentitos, ¿no? Aquí se trata, desde un inicio, de la fractura, como tú lo recordabas. El jueves lo que la doctora introduce es una fractura radical en el discurso de las convenciones sociales. Es la palabra única de un sujeto que nada ni nadie lo puede representar. Y eso es por excelencia la posibilidad que abre un espacio psicoanalítico en cada sujeto que decide llevar a cabo, como tú lo decías hace rato, esta preciosa aventura.
Claro, y en ese sentido me parece que en lo convencional está proyectada como una ligazón, o sea, el ligue de la relación intersubjetiva como una continuidad, ¿sí? Y en ese sentido, en el terreno filosófico, sociológico, ¿no?, antropológico, se han desarrollado una diversidad de enunciados que aluden a ese ligue como de continuidad, que tiene que ver con la interacción, que tiene que ver con la comunicación, que tiene que ver, o sea, con estos enunciados que asocian esta relación de la que habla Germán, ¿no? Esta relación como complementaria. Entonces ahí me parece que es muy clara la ruptura de la mirada del psicoanálisis, porque justo no se aspira a esa proyección como un ligue que da continuidad, ¿no? Y bueno, y me parece que esto es muy importante en términos de entonces cómo se concibe la relación del sujeto con el mundo, ¿no?, desde la mirada del psicoanálisis, a diferencia de otros ángulos en los cuales lo colocan con esta idea de continuidad, ¿no? Sino es que aquí es esta ruptura, ¿no?
Pues se concibe de una manera... ¡Hola!
¡Hola! ¡Hola, doctora! ¡Hola!
Pues se concibe de una manera absolutamente compleja. Y compleja quiere decir que no podríamos decir, bueno, podemos decir ciertas cosas, pero no podríamos decir nada estándar. Miren, tenemos una problemática seria. Si el psicoanálisis respeta la originalidad, la subjetividad, ¿sí? Lo que nos preocupa es cómo cada sujeto está inserto en la sociedad, ¿sí? Siempre en contra de que la sociedad lo limita. Entonces, podríamos decir algunas cosas de cómo se inserta el sujeto en la sociedad, y podríamos decir, por ejemplo, que lo primero que tiene que hacer un ser humano para insertarse en la sociedad es renunciar a la satisfacción inmediata. Sin embargo, es falso. ¿Por qué es falso? Porque eso sería en la manifestación conductual. Pero como el sujeto tiene la posibilidad de encontrar la misma satisfacción de otra forma, entonces se disocia, se divide. Él encontrará otra forma de esa satisfacción erótica inmediata, ¿sí? Y hará una conducta de semblante en relación a lo social. Ahora, ¿a qué nos dedicamos los psicoanalistas de esas formas de inserción? A darle un espacio de palabra para que el sujeto hable precisamente de esa dualidad en él. Es decir, por eso hemos mencionado, hable de su verdad, de la verdad que lo constituye, y de su semblante social. Y de que su semblante social puede ser también satisfactorio, ¿por qué no? No quiere decir que sea la verdad subjetiva, original, en los sujetos, que es a lo que nosotros nos dedicamos. Entonces vemos que los otros discursos sostienen el beneficio de los semblantes, sostienen la mejor forma de insertarse a lo social a través del semblante. Y se crean inclusive verdaderamente discursos increíbles, insospechables, en cualquier área del pensamiento, sobre todo, digamos, filosófica, ¿sí? Pero también, por ejemplo, de este sociólogo extraordinario, Bauman, en donde dice que la sociedad es líquida, ¿sí? Es decir, pero son discursos del semblante, no de la verdad que constituye, fíjense, el ser humano para el psicoanálisis está constituido por una verdad, ¿sí? Que es la de él. La de él, y ojo, la ejerce contra viento y marea a lo largo de toda su vida. Y paga las consecuencias del semblante y paga las consecuencias de su verdad.
Sí, porque me parece que hay algo. Porque en su frase... Y usted nos tendría que explicar por qué su frase parece jubilosa. Su frase de mi ser, ahora cerré mi cuaderno, disculpen, mi ser no le pertenece al decir de nadie. Esto es una frase que usted crea y que parece de júbilo. Lo que quiero decir es lo siguiente. Generalmente nuestra verdad no nos da júbilo. Vamos huyendo de nuestra verdad subjetiva, vamos ocultándola, vamos queriendo decir que justamente queremos que el otro me diga mi verdad, porque así yo no tengo que responsabilizarme, y voy a dar ahora otro término importante, de mi deseo. Entonces, el deseo y la verdad del sujeto están íntimamente relacionados. Es de lo que huimos. Es de lo que vamos huyendo, es de lo que vamos ocultando. El semblante me sirve justamente para ocultar la verdad de mi deseo. Como esto en psicoanálisis lo vamos a anudar de manera muy importante, porque no podemos apropiarnos de una frase tan fuerte como la de usted. Pues porque muchas veces la verdad no nos hace jubilosos.
A ver, no, nada más hago una interrupción incorrectísima, no me importa. Llegué tarde y no sé de qué están hablando. Entonces, frase de quién, cómo fue que se inició. Perdón, pero si no, voy a estar como el conejo, digamos, que tiene un daño cerebral y se pierde en la comarca.
Lanzamos la discusión con la frase, Germán,
con el título, que es la frase dicha por Lacan en un momento de su enseñanza, que es el filo cortante de la verdad psicoanalítica. Partiendo de ello, un poquito más adelante, cuando ya, Adriana, tomas tú la palabra, traes de vuelta la frase con la que la doctora Heiser cierra el programa del jueves, que es un decir de ella, que es: mi ser no le pertenece al decir de nadie.
Entonces, yo partí de esa frase de usted, doctora, porque definitivamente en su frase, bueno, hay muchísimo material. A mí me dio muchísimo material de trabajo. ¿Por qué? Por el lado de ser, por el lado del decir, por el lado de nadie. Mi ser no le pertenece al decir de nadie. Y yo decía que esto era una frase que es insólita, y que nosotros le teníamos que hacer la pregunta a usted, si usted llega a esto gracias a un contacto con el psicoanálisis. En todo caso, esta frase alucinante de su parte me permite decir que muy pocas personas pueden tener contacto a esto, porque yo hablábamos de esta frase en contraste al momento que yo le digo a usted, bueno, usted es, no importa cómo lo haya dicho, pero yo le digo, usted es pesimista. Y entonces usted dice, bueno, le agradezco que usted me escuche, pero desarrollamos muchas cosas con respecto a este decir de mi parte, y usted llega a esta frase y dice, casi al final del programa del jueves, mi ser no le pertenece al decir de nadie. Entonces, que yo lo que quería relevar en esta frase es que es una frase, para poderse apropiar de una frase de esta índole, es también poder apropiarse de su propia verdad. Y que generalmente el fenómeno que vemos en los semblantes, en lo social, es sobre todo alejarme de mi verdad. Yo nada quiero saber de mi deseo inconsciente. Entonces, estamos caucionando, ¿se dice caucionando?
¿Qué será? ¿Cuestionando?
Nosotros mismos alimentando el semblante por esta huida de mi deseo. Entonces, digo, una de mis proposiciones de seducción es, el otro me va a decir mi verdad.
Gracias.
Entonces, ¿cómo justamente la verdad, que tiene una íntima relación con el deseo, es lo que menos queremos tocar? Entonces, es difícil para todos los sujetos comunes y corrientes de poder decir una frase como mi ser no le pertenece al decir de nadie.
Sí. Y también en contexto, doctora, me parece esto, y lo retomábamos desde el comienzo mismo de la transmisión hoy, donde yo hacía el anuncio a nuestro público de los medios de contacto, y en este anuncio pongo en autos a la comunidad de las actividades del Centro de Investigación, y una de ellas, que es central, por supuesto, es la convocatoria a la cultura del cuidado emocional, a que las personas abran ya hoy en día, que para nosotros es imprescindible la apertura de un espacio de tratamiento de nuestras emociones, que no hay ninguno mejor que el psicoanalítico, dado el fundamento de nuestra vida emocional inconsciente, y que solo el psicoanálisis, solo el psicoanalista para poder hacer ese espacio. Entonces, también tiene que ver, doctora, con que desde un inicio que veníamos ya tratando eso, digamos en los anuncios, pues fue que hilamos el hecho de lo que ahorita decía Adriana, hilar el porqué del psicoanálisis y la radical diferencia que el psicoanálisis introduce en la cultura.
Aquí, digamos, podemos ser críticos fuertemente de nosotros mismos. ¿sí? Es una falacia, decir que podríamos crear una cultura del cuidado emocional, ¿sí? Sin embargo, esto es lo que les digo, se utiliza el semblante porque tenemos que reconocer que gran parte de nuestro cotidiano son estas relaciones con los semblantes, de los otros. Entonces, tenemos que tener un respaldo ético fortísimo para lanzar semejante frase, la cultura del cuidado emocional. Es una falacia. ¿Por qué es una falacia? Porque el ser humano no hace cultura de su cuidado emocional. Su cuidado emocional es siempre algo que lo altera, lo perturba, no le gusta, le pega narcisísticamente, odia lo que le pasa, no le gusta que tenga finalmente un síntoma psíquico. Entonces, ¿por qué nos atrevemos? ¿Por qué el centro se atreve? ¿Por qué yo? Porque soy la creadora de esa frase. Sí. ¿Por qué me atrevo a proponer eso a los seres humanos? Porque definitivamente atienden los dientes cuando les duelen. Van al gastroenterólogo cuando ya están muriendo de colitis. ¿Sí? Es decir, vean cómo el cuidado de salud es muy relativo. Los gobiernos tienen que hacer grandes campañas porque los laboratorios tienen que vender medicamentos y porque toda la actividad, digamos, de la salud es un campo de explotación excelso. Entonces, pero no le nace al sujeto, caramba, no le nace al sujeto el, ni el cuidado de su salud, ni el cuidado de sus emociones, ni el cuidado de los hijos, ni el cuidado de la sociedad, ni el cuidado, Es decir, si de algo no se interesa el ser humano en general, a nivel mundial, es del cuidado. Entonces, desde ahí es una frase falaz, ¿sí? Sin embargo, la introduzco porque está dentro del discurso cotidiano de los seres humanos. ¿A qué me refiero? Tome Coca-Cola. A eso me refiero. Entonces, la idea del cuidado, ¿desde cuándo viene? Y está inserta y se ha explotado de una manera, de otra, del lado, de izquierda, de la edad. Bueno, pues entremos. Entremos en el decir del otro. Pero con una ética de primera, sabiendo y pudiendo decir en un programa que eso es una frase falaz, pero que la usamos porque está respaldada de una ética enorme y que eso es precisamente el psicoanálisis, la clínica psicoanalítica, cuando un sujeto va y hace una demanda de análisis, ¿sí? Jugamos un papel que el analizante futuro nos da. Somos unos farsantes los psicoanalistas en relación a eso. Hacemos la farsa. Lo que pasa es que sin la farsa no se daría tampoco la posibilidad de una situación mucho más cercana a la verdad, la transferencia. Y la transferencia puede ser negativa o positiva.
Sobre todo porque la farsa no entra en el universo de la moral. Justamente viene a ese borde de todas las palabrejas científicas que no van a dar cuenta de lo que sí sucede en lo social.
Claro, claro. Pero entonces, dejemos claro, hay que saberse introducir en los semblantes con los otros. Bueno, no hay una frase de ser políticamente correcto, pero si más claro que eso, si eso no es un semblantote, entonces yo soy perro. Es más guau.
Claro, pero de todos modos la introducción de las palabras no son cualquier palabra, ¿no? De esos semblantes. Son aquellas que se convierten finalmente en un llamado, que interpelan, ¿no?
Bueno, usted lo que toca es el corazón de lo que conflictuó a Lacan. De ver cómo el semblante es permanentemente dinámico por las palabras que el sujeto escoge. Por eso podemos el viernes tener las aventuras de la sexualidad con el Quijote. Porque ahí está la demostración de lo que conflictuó permanentemente a Lacan. La lengua particular de cada ser humano. ¿Qué haríamos sin la lengua de los poetas? ¿Qué haríamos sin la lengua, digamos, de esos hombres que nos dicen, caminante no hay camino, se hace camino al andar? Eso somos, exactamente eso somos. Y usted está tocando, Tere, precisamente el corazón de lo que fue el compromiso de Lacan y la problemática permanente, que no la pudo agotar, porque no se agota.
Claro.
No se agota. Y eso es lo que debe de darnos a nosotros una idea precisamente de lo que es la fuerza psíquica, ¿sí? Si hay algo que no se agota, es precisamente, aunque la muerte es una realidad, ¿sí? Y es una verdad también, no se agota. Porque hacemos duelos. Porque hacemos duelos, como es el caso, digamos, de nuestro querido colega. Ay, 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 es que se me hace un nudo en la garganta. De nuestro querido colega Alfredo Contreras, una persona tan linda y que acaba de perder la vida a su padre de una manera repentina y accidental. ¿Sí? Y que ese dolor en el que se encuentra nuestro colega nos liga también, digamos, a lo que Tere me dijo hoy en la mañana que platicaba yo con ella, que Madrid está al 90% de saturación nuevamente en los hospitales. No podemos los psicoanalistas ser indiferentes a la muerte. La muerte para nosotros tiene una significación muy distinta del sujeto, digamos, común. ¿Por qué? Porque nos las tenemos que ver permanentemente con ella. Es escuchar cómo nuestros analizantes fabrican su propia muerte. Es escuchar cómo nuestros analizantes, ¿sí?, son capaces de salir de esa postura mortífera. Es escuchar permanentemente las pérdidas que tienen que ver no solamente con la muerte real, sino con las pérdidas amorosas, con las pérdidas del trabajo, con las pérdidas de la economía, con las pérdidas del futuro, con las pérdidas de la juventud que se pervierte día con día con las adicciones. En fin, es decir, nosotros somos los que estamos permanentemente en el núcleo de lo que es la muerte en sus diferentes manifestaciones. Entonces, Madrid y la muerte de nuestro querido colega, el padre de nuestro querido colega, ¿sí?, son dos eventos que cuando yo se lo comuniqué a la doctora Lozano, ella me dijo, sí, el tono que muy probablemente tenga la conversación ahora es un tono cuando el día está gris, cuando no brilla el sol, que no es una depresión, sino que es un estado anímico en donde lo que se va a extrañar es la alegría, el júbilo de nuestro querido colega, porque ahora él va a estar muy, muy triste. Y entonces lo que estamos extrañando en un día gris es que no hay sol, que no hay luz brillante. Entonces, en este momento, es la situación, digamos, para el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. La muerte repentina, accidental, del padre de nuestro querido colega, ¿sí? Alfredo Contreras. Alfredo, si nos estás oyendo, estamos contigo, ¿sí? Y definitivamente los psicoanalistas, de eso es de lo que nos hacemos cargo. Exactamente de eso, de ese imposible de integrar, ajá, porque es un golpe. Es un golpe seco, duro, inesperado, ¿sí? Y bueno, no podría ser de otra manera de señalar, ¿sí?, que nos hacemos cargo de ese filo cortante. La verdad del psicoanálisis es un filo cortante que primero nos acoge, porque nos acoge, ¿eh?, a los que vamos en pos de devenir analistas, nos acoge ese filo cortante. Y nos acoge ese filo cortante porque tiene que ver con la verdad. Y la verdad más cruda es la muerte. La verdad más insoportable es la muerte. Como se presente, como sea. ¿Sí? Entonces, bueno, retornemos precisamente a darnos cuenta que ahorita por Madrid estamos en duelo. Porque si hay muerte de esta manera en otros países, nos compete. Porque ahí se cierran, digamos, las distancias y se cierran precisamente las diferencias que nos separan. Y estamos en duelo por lo cercano, digamos, de la muerte del padre de este colega.
Sí, definitivamente.
Perdón, Adriana, te interrumpo un momentito porque justo ahorita que te escucho, quiero compartirte dos comentarios de nuestro público concernientes a tu micrófono. Nidia Mora nos dijo, se le oye bajito a la doctora Adriana, y Analú González sugiere, acérquese al micrófono o súbale al volumen.
Ok, lo que pasa es que les voy a decir una cosa, ¿me escuchan? No, bueno, me tienen que decir si me escuchan mejor ahí.
Sí, yo te escucho mejor.
A mí me impresionó la noticia de la muerte del padre de
Alfredo.
De Alfredo.
Entonces, mi voz chiquita venía de ahí. En francés se dice Mossad. Es un estado de ánimo, como el clima, como lo que describía la doctora Heiser, en donde yo tenía que ir a encontrar mi ánimo desde otro lado. Me apena Madrid también. Definitivamente lo que trae Teresa y lo que trae la doctora Heiser, me apena. No se equivoca la doctora cuando dice que son verdades que nos acercan. Entonces, estaba yo haciendo un esfuerzo porque estoy conmovida, porque Alfredo, pues lo queremos muchísimo. Alfredo es una persona sumamente solar, es una persona sumamente alegre, con una voz de cántaro llenito de agua, y que pues esta pérdida es una pérdida con su imposible, y estamos, hace irrupción también en nuestras vidas por el afecto que le tenemos a Alfredo. Entonces, muy probablemente mi voz estaba afectada, no es tanto el micrófono, como este día delicado para nosotros. Hablando de la verdad, hablando de cómo efectivamente hay cosas que nos unen en la verdad. La verdad cotidiana, hay algo muy lindo en la verdad cotidiana, es que a veces uno no sabe en qué consiste el engaño de la palabra del otro, pero lo siente en su cuerpo, lo siente en su alma. Muchas veces uno no puede desenmascarar la mentira del otro, pero sí tenemos frases que describen esta unión de verdades y cómo se vuelven, después se van a disolver. Un no te hagas, me estás mintiendo, un niñito que observa a su madre y que le dice, a mí no me has terminado de decir este asunto de las preferencias entre mis hermanos y yo. Estas verdades de la muerte, por ejemplo, que hoy nos incumbe, en donde también hay algo en nuestra propia verdad que nos hace conectar con los otros. Entonces, ¿cómo se descubren en este tipo de eventos? En lo que le sucede a Alfredo, en lo que pasa en Madrid, y en estos decires de los niños muchas veces, en estos decires de mucho padecer en las empresas, en donde se puede decir usted me miente, tú me mientes, eso no es verdad.
Y también yo creo que en ese decir hay una sentidos contrapuestos, emociones contrapuestas, ¿no? Siempre asumir hablar de la pérdida de un ser querido, están contraponiéndose esas emociones, ¿no? El decir adiós, que es un modo de convencional, ¿no? Del decir adiós, por ejemplo, tiene esos sentidos contrapuestos, que es decir adiós para seguir sintiendo la permanencia, ¿no? El deseo de sostener la vida. Pero al mismo tiempo está jugado, pues, el sufrimiento de la pérdida. Y vean, ahí hay esas emociones que están. Y que, como dice la doctora Lozano, en ese decir nos resuena el decir del otro, ¿sí? Y nos resuena incluso como consuelo, nos resuena como elemento que nos agudiza nuestra resistencia a la pérdida, ¿no? Nos resuena en el sentido de confortarnos por un momento, solo por un momento, porque sabemos bien que el duelo implica todo un trabajo. Todo un trabajo de elaboración, ¿no? Y que eso sabemos que entonces no es suficiente solamente el decir en lo inmediato, sino este ejercicio de acompañamiento que sabemos muy bien que en el lugar del psicoanálisis está presente ese acompañamiento para la escucha, para la elaboración, para encarar el pieza por pieza de aquello que nos significó la pérdida de un ser querido.
Y que no hay en este sentido una... Frente a estas vicisitudes que podemos enfrentar de golpe, como bien decía la doctora, no hay, y nosotros lo sabemos, la posibilidad de lo que mucho se propaga culturalmente como un control, tener el control, se habla mucho del control de nuestras emociones, que hay que lograr ese control de las emociones, y bueno, lo cual es imposible. Es más bien... Y digamos, esa es la lógica en la atemporalidad de cómo siempre en el análisis y a partir de la experiencia analítica uno va haciendo experiencia, digámoslo así, que uno va haciendo hasta un poco de callo. Es más bien como sobre el impacto mismo y en la reunión, decía yo, atemporal de lo que me puede significar el evento, y en particular la persona, la pérdida de la persona en cuestión, pues es solamente ahí, bajo ese impacto y esa circunstancia, que uno se verá en la posibilidad de algo que tanto hemos trabajado en este espacio, creado y promovido por la doctora Heiser, que es poder transformar hacer en ese momento y bajo la condición que uno se encuentre, poder llevar a cabo una transformación de la circunstancia con otros. Lo que la doctora Heiser hoy toca, y en la posibilidad de poder estar en este contacto con nuestro querido Alfredo, es poder decir que estamos los otros, estamos quienes en cercanía con él podemos decir algo, al menos, podemos aportar alguna palabra, podemos referir alguna anécdota y alguna circunstancia que pueda, pues, quizá apoyar un poco en el alivio que pueda necesitar en este momento. Y a lo que voy, y que sabemos que será en el orden de la intimidad y en lo particular de cada uno, que nos aboquemos, que seamos capaces de llevar a cabo esta transformación, de poder permanentemente transformar la circunstancia que enfrentemos. Lo mismo en lo que ahorita estamos tratando, de lo que ocurre en Madrid, y que bien sabemos en la solidaridad que señala la doctora, pues no, ningún país, ningún lugar estamos ajenos a esa posibilidad, a tocar una circunstancia como esa. Entonces, habrá que crear también una manera de transmitir, de hacer llegar lo que desde acá, lo que nosotros podemos hacer para la mejora de esa situación.
Indudablemente, sobre todo que nos tiene que llevar a una realidad nueva en donde todo el mundo estuvimos unificado. ¿Sí? Lo triste es que lo que nos unificó fue el fantasma de la muerte. Vaya paradoja. ¿Sí? Y entonces vemos cómo nuestro, bueno, yo comentaba con Tere y también con la doctora Lozano, que necesitamos abrir todavía esta próxima semana el tema de la sexualidad, porque si bien pues hemos tocado cosas, consideramos que puntuales, la doctora Lozano nos decía, bueno, pero faltan muchas cosas al respecto de la sexualidad importantes. La angustia y la sexualidad, la muerte y la sexualidad y la política. Porque, bueno, hay otra noticia que tiene mucho que ver con que es ya verdaderamente hostigante, como el coronavirus hostiga, el que ahora traen en jerga la expresión de López Obrador de decir que le pusieron a un ruso el nombre de Benito por Benito Juárez. Y órale, bueno, pero verdaderamente los criterios, ¿sí?, del deber ser, ajá, ¿sí?, se volcan inmediatamente a desprestigiarlo, a rebajarlo, a que definitivamente sea un pobre estúpido, que cómo se le ocurre. Ahora, ¿desde dónde? ¿Desde dónde habla la gente en las redes? Pues sí, desde su semblante, y no se da cuenta. No se da cuenta que es un reverendo mentiroso de todo lo que diga al respecto, porque él mismo, si no fuera porque él se ve en el otro, ahí les va, ¿eh? Es porque él se ve en el otro que puede entonces descargar, ¿sí?, todos esos sentimientos que de otra manera no podría. Y es un reverendo mentiroso en ese sentido, porque él no es consciente de que está utilizando su semblante, no la verdad que lo constituye. Porque la verdad que lo constituye está fuera de las redes sociales.
Sí, la verdad que lo constituye es todo el erotismo que él, claro, que él tiene y encaja con la imagen de López Obrador. López Obrador le provoca algo, que ni qué. Ahora, él va a cubrirlo inmediatamente con un saber. Además, todas estas discusiones son tan huecas, se descubren tan fácilmente porque generalmente son personas no preocupadas por estos temas anteriormente. No es gente que efectivamente tenga un compromiso social en donde estén entregándose en cuerpo y alma a estos temas. Simplemente comentan desde un lugar todopoderoso. Entonces es tan hueca la posición. Ahora, funciona para todos.
Claro.
Para todos.
Y funciona para todos que lo estoy comentando. ¿Sí? Solamente quería yo señalar que estos comentarios de las redes, la gente no es consciente y no tiene por qué serlo, que escupe para arriba.
Claro.
¿Por qué él está constituido de lo mismo que sanciona y de lo mismo que critica? Y no como un estándar, sino porque, bueno, si nos vamos a lo más primario, pues de alguna manera todos tenemos células, a eso me refiero. Aunque nuestras células funcionen de manera originalmente distinta a cualquier otro. Pero hay algo que nos une, tenemos células. O hay algo que nos une, el lenguaje, todos tenemos lenguaje.
Hay otra cosa que nos une, el querer encubrir.
Ah, sí.
¿Cómo es que funciona esto? Generalmente una persona apasionada, que también es, puede ser un gran sujeto, un gran tema para nuestros programas de radio, una persona apasionada dedica su vida al tema que lo apasiona. Ahora, ¿cómo funcionan las redes? ¿Cómo funcionan los encuentros sexuales hoy en nuestros días? Hoy en nuestros días está totalmente ausente la pasión para darle una entrada a todo lo que tiene que ver con simplemente una imagen de cartón piedra. ¿Qué quiere decir? Vuelvo a insistir en decir, cuando yo voy a criticar a una persona política, si mi pasión es cuestionar, es una pasión generalmente que se muestra con un trabajo que sigue, la pasión siempre está sustentada. Siempre está sustentada, es algo que gana el sujeto, es algo en lo que él trabaja, es algo en lo que él se, es algo a lo que él se dedica. Entonces, hoy todo el mundo da su opinión sin fundamento. Es eso lo hueco de lo que es la opinión en comparación a lo que es un discurso apasionado. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo la gente puede no cuestionar cosas que están a la moda, pero todo el mundo da su opinión? Dan su opinión porque no van a tener el compromiso de la pasión, que es ir a rajarse la cara a ver en dónde sostener su propia intuición, su propia experiencia, su propio deseo. Entonces, son las cosas de moda por excelencia. Es criticar a una persona desde la crítica simplemente, sin fundamento. Y además es contagioso. El uno, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro. Ahora, una vez que pasa la moda, se les olvida el tema.
Claro.
No tienen ningún compromiso con lo que están diciendo. Son puras palabras que no están sustentadas en un deseo. Están sustentadas en una erotización del discurso.
Ahora sí, exacto.
Es así. Entonces la moda, entonces sí te creo. Pero mañana se les olvida, mañana van y atacan a su vecino con los mismos argumentos. Ahora sí que su pasión quizá puede ser el odio, quizá eso es lo que lo moviliza. Pero su palabra, no el contenido de lo que él dice. Ahí es en donde la doctora dice, él mismo no se da cuenta de su semblante.
Sí, y en efecto también no solo es el sostenerlo con esta pasión y el trabajo que implica sostener la palabra, sino el acto ético de hacerte cargo de esa palabra, de lo que produce y afecta esa palabra. Y me parece que justo los medios y la dinámica en que circulan estos discursos, que en efecto, como dice la doctora Lozano, están cargados de esa erotización, ¿sí? y de en el sentido como lo hemos planteado acá, de esa búsqueda de satisfacción inmediata, ¿verdad? Porque es como búsqueda, ¿no? Solo es la intencionalidad en la búsqueda, que va tomando esos sentidos que ya hemos señalado de perversión, en tanto tratar de destruir, ¿no?, al otro, que al mismo tiempo tiene un efecto de, como dice la doctora, de salpicar hacia arriba, ¿no? Que eso es lo interesante, y que no se alcanza a mirar cómo está diseminado esta forma de erotizar los discursos. ¿Sí?
No, sí, es enorme el tema. Me encanta cuando tenemos que hablar de la política y la sexualidad. ¡Ay! Porque verdaderamente es apasionante, apasionante, ¿sí? Y sobre todo con la luz y la fuerza y lo vivencial que le ha dado López Obrador a la política ya podrida, muerta, que solamente había en México.
Bueno, a mí me parece que López Obrador abre un capítulo que es durísimo, porque es increíble lo contradictorio que pueda pasar, y es cuando él no responde con violencia, lo que es increíble es ver cómo el violento se violenta más. Entonces, ¿qué es lo que trato de decir a través de esto? Lo que trato de decir es que lo innovador en este discurso es que rompe con la moda actual. ¿Cuál es la moda actual? La moda actual es la de denigrar al otro, y que en la plaza pública la satisfacción que vamos a compartir es el hacer pedazos entre todos a alguien. Entonces, López Obrador viene a romper totalmente este discurso de lo descarnado de lo actual, cuando no responde, cuando él puede hacer una distancia, pareciera justamente que él lo puede ver con mucho, eso no sé, eso lo tiene que decir López Obrador, pero que puede tener una distancia con el discurso del otro, como diciendo, bueno, no me estás diciendo lo que me estás diciendo otra cosa. Entonces puedo ser muy paciente en escuchar toda esta basura que puede salir de tu boca.
Y también, Adriana, otra, voy a tomar tu expresión de la moda actual, otra manifestación de la moda actual es lo que ya decías hace un momento, que circula, lo que vemos en las redes sociales. Una moda actual, y que tiene ya algunos años, es la posibilidad en los sujetos de poderse encubrir en el anonimato de las redes sociales. Creo un perfil, me pongo un nombre, lo que sea, y a través de ello entonces puedo despotricar lo que me venga en gana. Y lo que quiero ¿mandé?
Opino, hoy se llama exacto. Opino.
Opino, y decía, bueno, ahorita son las redes sociales, pero de unos añitos atrás, 10, 20 años, que no tenían tanta fuerza las redes sociales, a lo que voy para señalar como moda actual es la posición de los sujetos de no asumir una responsabilidad sobre mi decir, es decir, no asumir una postura de lo que digo, de cómo soy, lo que hago. Y en ese sentido, López Obrador también es una propuesta radical, es una fractura a esa inercia, en tanto que es un sujeto que todas las mañanas a las 7 a.m., sale a dar cuenta de su postura y de su posición, y ahí está, y continúa. Hoy en la mañanera de hoy, que hizo un resumen, un repaso rápidamente de cómo va en el cumplimiento de sus 100 compromisos que propuso en su discurso de toma de protesta, cuando asume la presidencia. Entonces, hoy, haciendo esa revisión, hizo énfasis en varios, pero en uno de esos era lo concerniente a que se comprometía al día siguiente de que estaba tomando protesta que iba a estar todos los días a las 6 de la mañana en la reunión del Gabinete de Seguridad y a las 7 de la mañana dando cuenta ante la nación de cómo vamos, de cómo va el proyecto de su presidencia. Y es cosa que hasta el día de hoy no cede en hacerlo. Entonces, rompe con aquello que todos los demás como moda apuestan a seguir en el anonimato, como tú bien dices, opinando, seguirse encubriendo con redes sociales o con otras formas, y que contrario a
ello, Germán.
¿Mande?
El presidente, de su falta de pasión.
Ah, claro.
El presidente tiene pasión.
Sí. Sí, exacto, y da cuenta de esa pasión todos los días, y hay que escucharlo, hay que escuchar su discurso para darse cuenta de eso. Entonces, vemos las opiniones que circulan en los medios de comunicación y bueno, la distancia de un discurso a otro es inmensa en cómo los otros ahora pueden seguir haciendo, Germán, sus critiquitas y un apasionado.
Como psicoanalista dices algo muy interesante, pero te vas al comentario y a mí sí me gustaría que me dijeras algo que vienes, acabas de decir y que es importante, Germán. Lo dices tú. A mí me hiciste pensar como psicoanalista en mil cosas. Hablaste de la inercia, Germán. Hablaste de la inercia. Nos estás haciendo una contribución. Lo que pasa es que ahí tú nos tienes que decir, como psicoanalista, ¿a qué estás haciendo referencia?
Estoy haciendo referencia a algo que incluso el psicoanalista representa como nadie más en la cultura, y lo puede representar como nadie más. Es decir, una posición y una postura que puede hacer frente a la inercia. Y a la inercia, ahorita puedo hacer relación de inmediato con a la inercia que representan las formas de satisfacción eróticas de los seres humanos. A cómo, de una manera así inercial, el sujeto, lo único que puede privilegiar en su vida como forma de vida es eso, es lo plano de la satisfacción erótica. Y decía hace un momento, el analista sí introduce en la cultura la posibilidad de fincar una postura con una pasión, ¿de qué? De poder, ay, es que sé que puede sonar moral, pero no importa, digamos, de hacer un frente, de fincar una postura ante esa inercia en las formas de satisfacción. E intento, para no sonar moral, no con el fin de reeducar o hacer el bien a las personas, sino simple y llanamente porque el hecho de fincar una postura abre y puede abrir a cada sujeto al menos la posibilidad de que se mire en sus formas de satisfacción, de que nos miremos, y en el caso de sociedad, de que nos miremos en qué lugar y cómo me comporto dentro de la inercia, que puedo caer simple y llanamente o hacer un alto y poder mirarme de una manera distinta.
Sí, porque definitivamente el semblante es el lugar de la inercia. Pero hay que saber que para el psicoanálisis la inercia es una manifestación, psíquica que rige y gobierna. Por eso te invitaba a que hablaras de eso, porque estás tocando un punto que es muy importante en el psicoanálisis. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de la inercia? Cómo efectivamente hay una economía y cómo entonces en la sociedad vamos a ver más bien un caminar hacia la inercia que hacia la pasión, claro, hacia el compromiso de todo lo que tiene que ver con comprometerse, podemos regresar a nuestro tema, a su deseo y a su verdad.
Uh-huh. Y me haces recordar, tomemos una expresión de la muy actual de la cultura cinematográfica, me hiciste recordar a lo que a mí me parece que retrata excelentemente bien la película de la trilogía de Batman que hace Christopher Nolan. La segunda, donde se llama El Caballero de la Noche, creo, que uh-huh. es donde va a plantear el enfrentamiento que tiene Batman contra el Guasón. Y en esa película, el retrato que a mí me parece muy bueno de lo social es lo que el Guasón representa y justamente lo representa como una inercia. imparable, y la película lo retrata de manera excelsa porque el sujeto es imparable. Ahí donde muchos otros se detendrían por la ganancia económica o por algunas otras representaciones, este sujeto representa algo genial, es imparable. Él a lo que va, por lo que va, es por lo que el otro como superhéroecito le representa, no otra cosa. Y en ese sentido también el Guasón es esa forma, digamos, de plantear lo que como inercia puede estar presente en la sociedad sin detenimiento. Que al mismo tiempo también hay un momento donde la película lo que retrata es la posibilidad del otro a decidir.
Hay una cuestión, digamos, en relación a la inercia, ¿sí? La inercia en muchas acciones, digamos, de los sujetos, con todo lo que ustedes acaban de decir, me parece que es acéfala.
Claro, exactamente. Entonces, por eso yo iba a no estar de acuerdo con Germán, porque a mí me parece que la figura del Guasón justamente habla de lo apasionado, no de la inercia. Para mí la inercia puede llegar a que todo se caiga en el precipicio, lo inercio. Es decir, yo ya no hago, quiero decir, no hago ningún esfuerzo, pero puedo terminar hasta muerto en mi inercia. Lo acéfalo. La inercia para mí es el no movimiento que se deja ir hacia justamente lo que apuntala la muerte.
Y que sobre todo, digamos, hay una experiencia narcisista enorme de placer.
Que es aquello que podríamos considerar como plusconformidad, digamos, se hace manifiesto como una plusconformidad.
Que para mí el Guasón tiene una ética del malvado. Sí. Yo me satisfago en hacer pedazos al otro, sí, claro. Pero no es inercia. Casi es más inercia el sentimiento melancólico en Batman, que es la inercia de la pérdida nunca resuelta de los padres, y entonces melancólico para siempre, amén. Eso es lo que tiene que ver con la inercia. No está cuestionado, simplemente se mueve. Se mueve como una especie de masa que se va extendiendo con la inercia. Como la inercia es hermosa observarla en el espacio. Ustedes agarran una pelotita, le dan un golpecito chiquito y por inercia va a continuar. No por pasión, por inercia. Entonces, en lo psíquico es todo un tema. Por eso te invitaba, Germán, a que con tu intuición desarrollaras lo que tú ya tienes. Lo mencionaste, pero te fuiste muy rápido del tema. Empezaste ya a hablar de lo social. En sí. Cambio, la inercia contiene muchas cosas de lo que estamos
hablando. Bueno, podemos invitar a Germán a que se ponga inerte. Y entonces en el próximo programa, ¿sí? Él nos hable de la inercia, porque viene palabra, claro, de hombre, viene palabra de hombre mañana, y entonces sería el tema que propone en palabra de hombre Germán para hablar de verdad analíticamente lo que es la inercia.
Exactamente.
Perfecto, sí, claro que sí, doctora, para mañana sin duda.
Ahora no duerme. Hay otra cosa. Ay, perdón, Tere, perdón, adelante.
Sí. La doctora Adriana decía la inercia y preguntaba, ¿en dónde se manifiesta y qué?
Ay, nos sí. Las hace de emoción, Tere.
Exactamente, de repente.
Es una coqueta.
Sí. Otra vez.
Tere.
Ya volví. Ya volví. Es que está este internet bastante con muchos problemas el día de hoy. Nos decías, la inercia es la manifestación que rige y gobierna. Y entonces me hizo pensar en digamos, sí hay un movimiento, pero ese movimiento tiene que ver con esta compulsión de repetición para que rija y gobierne la inercia, ¿sí? Me parece que es importante dejar claro que también hay movimiento, pero ¿hacia dónde se mueve? ¿No?
Hacia la dirección, ¿sí? Hacia la nada, es decir, exacto, la inercia precisamente tiene como lo placentero, ¿sí? El que yo no participo, simplemente soy llevado y me separo de esa responsabilidad. Es decir,
Germán está anotando, doctora Kaiser.
¿Cómo?
Germán está anotando todo lo que está
diciendo. Estoy anotando todo, exacto.
Está anotando lo que usted dice, doctora, ya ni le diga.
Bueno, querido colega Germán López Díaz, ¿sí?
Sí.
La inercia es acéfala, empiece por ahí.
Sí, claro.
Y también nos hace pensar en que podemos, con este concepto de la inercia, inducirnos a explorar más el concepto de Bauman de sociedad líquida y relaciones líquidas. Yo creo que desde la mirada del psicoanálisis y con el concepto de inercia, podríamos no solo dejarlo como un semblante lo de la sociedad líquida.
No, por supuesto.
Y que son los estados de melancolía. La inercia de verdad, que tiene una relación con la muerte, muy importante.
Sí, ya no con lo líquido, sino es más fuerte. No es una relación con lo líquido, no es una relación con el semblante, es una relación con la muerte.
Exactamente. Y es algo a lo que la doctora Kaiser nos hacía llamada. Por eso es tan importante, Germán. Por eso no podemos pasar tan rápidamente como una intuición y luego hablar de algo social. Por eso de verdad que hay que desarrollarlo. Porque usted está entrando en todo un tema. La doctora nos hace un llamado la última vez y nos dice, no se trata de la muerte socializada. No, socializada, me parece que dijo. Se trata de aquello que verdaderamente es lo que se va a actuar en la muerte. Aquello que corta absolutamente su lazo con lo que tiene que ver el deseo de vivir. Ya no son las manifestaciones de un niño que no quiere dar el dulce que no se puede comer. Es algo en donde de verdad lo que se empieza a deslabrar es el sujeto del deseo. Se está deslabrando y tiene que ver con la inercia.
Así es.
Imagínense el tema.
Es ahí donde el psicoanálisis reconoce su límite.
Uh-huh. Y que nos interese. Y a lo que le entramos.
Claro.
Exactamente.
Oigan, quiero compartirles un par de comentarios de nuestro público. Uno de parte de Tavo Silva, desde Oaxaca, nos dice: el solo nombre del programa que propusimos hoy dice que lo partió en dos. Y nos manda saludos desde Oaxaca, Tavo Silva. Y Zorro de las Praderas del Mar, que nos dijo: saludos a todos y todas, ya estamos aquí, y que se suma al duelo con nosotros.
Ay, qué lindo, Zorrito, qué lindo. Bueno, sé que es Zorrita, pero pues Zorrito también.
Sí.
Son los comentarios que tenemos del día de hoy.
Entonces, hay una cosa que es muy enigmática en la psiché y que hay que tratar. Es que efectivamente nosotros podemos ver todas las manifestaciones del lado de la creación y de la huida hacia lo que puede ser la verdad del deseo, pero también podemos darnos cuenta que hay algo que rebasa totalmente todos estos discursos, y es que la doctora insiste mucho cuando dice hay niños que pueden negarse a comer o a mamar. Puede ser eso, pueden ser ni siquiera contactos con el cuerpo de la madre, pero que deciden dejarse morir. Entonces, y son construcciones psíquicas. Entonces, ¿cómo justamente el psicoanálisis está siempre parado en este filo de esta verdad? Y cómo para nosotros es un esfuerzo justamente de recordar desde el pensar psicoanalítico que hay un límite que podemos reconocer en esto.
Sí, no somos omnipotentes, es lo que es muy importante, digamos, poner en juego, porque se ha caminado muchísimo en la historia del psicoanálisis con actitudes omnipotentes. Y hay que recordar que no, que precisamente por la misma constitución psíquica de los seres humanos, más bien nosotros somos impotentes.
Claro. Y ese es de los primeros renunciamientos, doctora.
Que ¡ay, sí!
A los que nos vemos, ¿no?
Sí, es cierto.
Implicados.
Es de los primeros renunciamientos. Por eso ven que la formación de los analistas, no es cualquier cosa.
Y hay algo, definitivamente, que yo vuelvo ahora a tocar como punto, que ya empezábamos a hablar Germán y yo, cuando él estaba haciendo la presentación del centro, y es que definitivamente hacer un trabajo analítico, primero, después formarse como psicoanalista, si el deseo lo lleva a uno a esto, es definitivamente en el viaje, en el trabajo analítico, se cruza con todo este tipo de cosas. Uno sufre su inercia, uno afronta sus monstruos del lado de la verdad, del lado de lo que tiene que ver su deseo sexual, cómo lo anima y cómo nos podemos horrorizar. El espacio analítico, lo que tiene, lo que puede tener, como dice la doctora, no hay garantía, depende del analizante. Pero definitivamente es un espacio en donde se vuelve a manear toda esta vivencia desencarnada en algo en donde se puede asumir y hacer una creación con esto, ya un poco menos con el deseo de cambiar algo, en cambio con un deseo de poder construir algo con lo que somos. Entonces, definitivamente, si a veces uno está desasociado, desasosegado, si uno está en una situación justamente de inercia, en donde ya no le sabe el mundo a nada, el trabajo analítico permite ver, irse a tocar en un lugar en donde esto puede transformarse en lo que el sujeto desee, sea continuarlo, sea otra cosa. Pero definitivamente el trabajo analítico es algo que nos permite, en un lugar privilegiado, irnos a meter con todos estos asuntos. Estoy hablando de la posición del paciente. El paciente se expone, para ahora sí, ya no en un lugar en donde los discursos son crueles, en donde yo veo mucha catarsis, por ejemplo, con gentes que vienen a hacer formaciones diversas en Francia, van a hacer formaciones de sociología y salen llorando. ¿Por qué? Porque llevan sus verdades a discursos que no los van a escuchar y, bueno, pues se burlan de ellos o tienen la gran desilusión en donde nadie los entendió. o van a hacer catarsis al teatro. Entonces piensan que en el teatro ellos actuando y van a romper con su timidez y van entonces, y la gran desilusión, badaboom, en el teatro tiene que haber un trabajo, en el teatro no hay una satisfacción sin pasión, y badaboom, se vuelven a desplomar con una expectativa que me parece que son lugares que no los están esperando para poder hablar de todo esto que tiene que ver con nuestra verdad. Definitivamente, el espacio analítico es un espacio que permite hablar estos, abrir estos temas de manera muy particular. ¿Por qué particular? Porque el sujeto hace que el espacio sea único.
Así es.
El sujeto que trae lo único a este espacio.
Así es.
Nosotros son espacios sociales.
Exactamente, así es. Y al ser espacios sociales, son espacios del autoengaño, es decir, de reforzar el semblante. Esa es la enorme diferencia. Pero bueno, hay sujetos que también hacen demandas de análisis para alimentar su semblante y encuentran psicoanalistas ideales para eso. No se preocupe, aquí... Eso que dicen del filo de la verdad, el filo cortante de la verdad psicoanalítica, no, aquí ese tipo de paparruchadas, por supuesto que no se darán. Aquí vamos a ser felices usted y yo. Usted me paga y yo lo consuelo.
Bueno, también es cierto que el trabajo, otra renuncia de jugarse uno como psicoanalista, tiene que ver en también ir soportando la resistencia del sujeto, ¿no? Que se resiste a su verdad, como dice la doctora Lozano, que reitera la búsqueda por el semblante que lo conforte, y pues hay un trabajo de estar... sosteniendo, reconociendo que está esa resistencia y que también implica pues cómo se va uno habilitando en ese lugar de escucha sin que sea la compulsión de querer imponerle al otro lo que se alcanza a percibir o a mirar, ¿no? Entonces me parece que ese es todo un trabajo también muy, muy fuerte, ¿no?, que hay que ir desarrollando.
Sí, no, indudablemente. Lo que pasa es que el esfuerzo o el desgaste del analista está por anticipado en cuanto a la pasión de escuchar al otro. Y de escuchar al otro poniéndose él en el lugar de un vacío. Ese es el verdadero esfuerzo del analista. ¿Sí? Porque aconsejar, dirigir, apapachar, ponerse de acuerdo, etcétera, pues eso no es ningún esfuerzo. El esfuerzo del analista es despertarse con la pasión de escuchar al otro desde él ser un vacío. Ahí sí.
Sí, es lo que usted dice, Tere. Es justamente poder enfrentar la resistencia del otro. Un psicoanalista no le va a decir, usted está resistiendo, estése quieto, no ande resistiendo, le voy a echar sus 2-3 netas ahorita. A ver, venga, usted tiene que saber que esto es incestuoso. A ver, ¿va que duele? No hay catecismo en el psicoanálisis.
Bueno, pues simplemente el hecho de que vaya una persona a su análisis y diga, ¿sabe qué? Como no quiero decir nada y como no tengo tampoco nada que decir, le pago la sesión y eso es todo. Y entonces le digo, bueno, ¿usted se da cuenta de lo que me está diciendo? Con pagarme la sesión. Y decir que no quiere decir nada, pero que sí paga la sesión.
Híjole, se está diciendo un montón de cosas. Lo que pues, pasa es que tiene que venir a reiterar lo que está diciendo. El 50 se queda calladito más bonito. Pero decir, uy, en efecto.
No, y sobre todo, digamos, ¿de qué no se da cuenta el sujeto ahí? Bueno, ¿y por qué me paga? Para que me calle, ¿no? Uh-huh. Usted viene a querer sellar, ¿sí? Lo que usted ha descubierto de usted mismo en su análisis. Me paga para callarme.
Ese ansiado silencio.
Uy, sí.
Pero se tiene que pagar, cuesta.
No, pero la ética del sujeto es ir a pagar su sesión para decir que no quiere decir y está diciendo. Ajá. Es decir,
esta... también puede haber el paciente que viene y dice, no le digo nada, pero tampoco le pago nada.
Ah, no, eso es
una broma entre psicoanalistas.
Eso sería genial, eso sería genial. ¿En qué sentido sería genial? ¿Sí? Vengo a decirle que no cuente conmigo.
Bueno, estamos llegando al término de la emisión del día de hoy, el filo cortante de la verdad psicoanalítica. Entonces, convocar a nuestro público a nuestra cita que tenemos mañana martes, igual al mediodía en Palabra de Hombre.
Así es.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.